Obviamente vamos a continuar con la serie sobre la familia bajo la cruz. Ese es el propósito durante todo este año, que las predicaciones de los domingos en la mañana ronden en torno a la familia. Así que vamos a hacer una pausa en nuestro estudio de Pedro, que estamos haciendo las tardes, y vamos a hablar un poquito de la familia. Quiero, antes de irnos a la palabra, hacer una nota importante de que principalmente en estos primeros mensajes se está hablando sobre el rol del matrimonio, sobre las parejas y el matrimonio. Y quizás hay muchos aquí que entienden que eso no es relevante para ellos, pero la realidad es que esto es relevante para todos. Es relevante para los jóvenes no casados. A mí me dijo una vez un joven, luego de una predicación de matrimonio, que eso no era para él. Pero si tú te piensas casar, como siempre dice Mayen, ¿cuándo que tú te vas a preparar para el matrimonio? Después que tenga el matrimonio. Se supone que es ahora que tú debes de aprender para que luego lo hagas cuando estés allá. De hecho, a mí me llama la atención que Proverbios 31, usted sabe de lo que habla Proverbios 31 en su mayor parte, ¿verdad? De la mujer virtuosa, que siempre se usa para predicarle a las mujeres, ¿verdad? ¿Usted sabe quién está dirigido Proverbios 31? A los hombres, para que sepan qué mujer deben buscar. Pero eso no es lo más impresionante. ¿Usted sabe en qué contexto se enseñó Proverbios 31 la primera vez? A un niño. Era un varón, niño, que estaba aprendiendo el alfabeto. El rey Lemuel dice, profecía con la que le enseñaba a su madre. Su mamá le estaba enseñando el abecedario con Proverbios 31. O sea que desde niño, ella lo estaba preparando para el matrimonio. Y le estaba diciendo qué tipo de mujer él debía buscarse cuando niño. O sea que el joven debe estar preparado para esta cosa, pero quizá los que ya pasaron esa etapa, o son ancianos, o son viudos, me refiero a eso, porque el que es anciano y está casado sigue estando bajo su rol. Bueno, eso también es relevante para usted, porque usted tiene una misión muy importante en esta iglesia, y es ser consejero del más joven. Así que para que usted pueda hablarle a los más jóvenes y aconsejarle en su matrimonio. Y el punto es que esto es relevante para todos. Si hoy yo quiero que vayamos a un pasaje de la Escritura, que está en Génesis, capítulo número 2. Mucho se ha predicado de Génesis 2, porque la verdad que es rico sobre enseñanza del matrimonio. Y hoy vamos a tocar una vez más, vamos a leer varios versículos, vamos a leer desde Génesis 2:15 hasta Génesis 3:12. Decía un predicador anciano una vez, cuando el pastor no tiene mucho que decir, lo que hace que lee una gran porción de la Biblia. Entonces vamos a leer desde Génesis 2:15 hasta 3:12, dice la palabra de Dios, Génesis 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y la trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que ambos estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y él respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Vamos a orar. Padre, Señor, tú eres el Dios de toda gracia. Nosotros nos reconocemos en este momento necesitados de esa gracia. De esa gracia que perdona, de esa gracia que fortalece, de esa gracia que capacita y de esa gracia que bendice. Derrama tu gracia de una manera especial en los méritos de Cristo, Señor. Nosotros te rogamos, bendícenos por medio de la exposición a tu palabra en esta mañana y que todos salgamos de aquí dispuestos, Señor, a hacer tu voluntad para gloria tuya y el bien nuestro. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, es una realidad de que cuando Dios diseñó el matrimonio, Dios lo hizo con la intención de que fuese una bendición. Posiblemente nosotros pudiéramos decir una de las más grandes bendiciones que puede experimentar un ser humano en esta vida. Eso es al punto de que la palabra de Dios en Proverbios 18:22 dice, el que haya esposa, y está hablando allí pareja, póngalo pareja, esposa, esposo, ¿qué es lo que dice? Haya el bien, y oiga eso, y alcanza la benevolencia de Jehová. Lo está poniendo como posiblemente la máxima expresión de la benevolencia, del bien de Dios en lo que es la relación matrimonial. Sin embargo, es una realidad que esa institución, que esa relación que fue diseñada para ser una bendición, como dije, una de las más grandes bendiciones, en la mayoría de los casos, según las estadísticas modernas, ya el pastor Mayen estuvo hablando de las estadísticas en este púlpito, pero esa relación que fue hecha para ser una bendición, con mucha frecuencia termina siendo una maldición. Una maldición en la que aquellos que un día entraron muy ansiosos porque llegara ese día de la boda, luego están todavía más ansiosos para poder salir de esa relación por medio de una puerta llamada divorcio. Y lo lamentable de eso es que nosotros vemos que en el día de la boda todas las parejas parecen las parejas más felices del mundo. Usted lo ve radiante de felicidad, dichosos. Ellos se sienten que le está pasando lo mejor que le pudiera pasar, y lo menos que tienen en la mente que años después ellos se van a sentir de la manera que se sienten con relación a esa misma pareja. Y es interesante que nosotros vemos que ese mismo cambio drástico en lo que fue la relación, o en lo que es la relación de muchos hoy día, sucedió también en la relación de la primera pareja, Adán y Eva, que nosotros vemos en la Biblia. En este pasaje que nosotros hemos leído, sobre todo cuando nosotros miramos y comparamos y contrastamos lo que vemos de la relación de Adán y Eva en Génesis 2 con lo que vemos de la relación de Adán y Eva en Génesis 3, nosotros vemos que hay un cambio drástico, un cambio de 180 grados en la manera como ellos estaban viendo y tratando. De hecho, usted puede notar que cuando Adán contempló por primera vez a Eva en Génesis 2:23, él exclamó con gozo y dijo entonces a Adán, Génesis 23, esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne. Y nosotros la verdad que leemos eso y nos suena como raro. ¿Y qué es lo que este hombre está hablando? Pero nosotros no entendemos el contexto. Adán lo que estaba haciendo era piropeando a su mujer ahí. Él lo que estaba era expresando un poema, expresando su deleite, expresando su gozo de haberle encontrado a ella. Fíjese que lo que acaba de pasar en la historia justo antes de eso es que Dios trae todos los animales que Dios había creado a Adán para que Adán le ponga nombre, y Adán comienza a ver algo interesante. Dios le trae el gallo y tiene al lado la gallina. Y Dios le trae el burro y tiene al lado la burra. Y Dios le trae el caballo y tiene al lado la yegua. Y Adán empieza a darse cuenta, aquí como que falta algo. Aquí todo el mundo tiene una compañera. Tiene algo del sexo opuesto y yo no tengo de eso. Y él empieza a sentir una necesidad. Él empieza a darse cuenta que quizás él pudiera tener una de esas, pero no apareció ninguna. Así que Dios lo pone a dormir, le crea a Eva, y cuando Adán vio a Eva, ahí es donde viene, esto es hueso de mi hueso, esta era la que yo estaba buscando, eso es lo que está diciendo Adán, esta es la mía, compadre, ahora fue que se arregló el Edén, eso es lo que Adán está diciendo allí. Él está clamando con gozo, ahora es que es un paraíso, de verdad, mírala ahí. Y mi hermano, no es así como se casa la gente. Todo el mundo llega al altar diciendo, este es el que yo andaba buscando. Esta es la mujer de mi vida. Ese es el hombre que yo siempre había querido. Esa es la mujer de mis sueños. Así llegamos al altar. Pero ¿qué pasó con Adán y Eva? Si usted mira Génesis 3, en los versículos 11 y 12, Adán, que en ese momento ahora era un hombre desdichado, era un hombre miserable, era un hombre triste, ve a Eva como la responsable de toda su desdicha. Él dice, esta es la culpable. Yo soy un hombre desgraciado y esta es la culpable. Oiga, este hombre que dijo, esto es lo mejor que a mí me ha podido pasar, ahora está diciendo de la misma mujer, esta es la culpable de toda mi desgracia. No solamente eso. Cuando usted mira Génesis 2, en el versículo 23, Adán está deleitado en la idea de que esa mujer es una con él. En eso de que dejará padre y madre y se unirá a su mujer y serán una carne, él está deleitado y él lo dice de esta manera. Entonces dijo Adán, esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne, y oiga esto, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Y una vez más, nosotros estas cosas nos suenan como tan raras, la varona. En el original ahí hay un juego de palabras. La palabra varón en hebreo es ish. Y es lo que dijo, esta es isha. Es lo que está diciendo, ella es parte de mí. Eso es lo que le está diciendo. Él la vio, él se deleitó en la idea de que ellos eran uno. Esa es la idea. Él se deleitó en la idea de una unión inseparable con ella. Sin embargo, ese mismo Adán, que se está deleitando en esa unidad que podía tener con su mujer en Génesis 2, cuando usted lo mira en Génesis 3, no solamente está acusando a Eva y defendiéndose él, pero no éramos uno, no, pero aquí él le está acusando a ella y defendiéndose él, sino que si usted se fija, él dice, la mujer que me diste, él no dice mi mujer, la mujer, esa mujer. ¿Y qué pasó, Adán? ¿Qué pasó con esa mujer que era uno, una contigo? No, en este momento él la ve como algo ajeno a él, algo extraño a él. Esa mujer, la mujer. Y una vez más, amados, eso no es lo que vemos con frecuencia en el matrimonio. Personas muy deleitados en el altar de que van a formar un hogar y serán unos por siempre. Y luego terminan siendo extraños y muchas veces hasta enemigos. Aquí hicimos una obra, una vez se hizo, excelente, que se llamaba Extraños en la Noche, no sé si usted recuerda, que hablaba de eso, de cómo nosotros podemos dejar a veces que el matrimonio llega a un punto que ya los esposos terminan siendo extraños. Y eso era lo que había pasado aquí en la relación de Adán y Eva, pero todavía más, si usted mira Génesis 2, y estamos viendo el contraste entre lo que era la relación de Adán y Eva, Génesis 2, Génesis 3, en Génesis 2 nosotros vemos a un Adán que, como le dije, se deleita en la idea de esta unión eterna con su mujer, en ese dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, se deleita en esta unión para siempre. Sin embargo, si nosotros leemos entre líneas en Génesis 3, lo que Adán está diciendo, yo no quiero esto ya, yo quiero el divorcio, yo no quiero esa mujer que me ha causado todos estos males. Y la pregunta, mis hermanos, que nosotros tenemos que hacer no es cómo pasó eso. ¿Cómo llega el matrimonio de ser la más grande bendición de los hombres a ser la peor maldición. ¿Cómo pasa un matrimonio de la noche de bodas parecer una escena de la mejor película romántica de Hollywood a convertirse en la peor película de terror que ha hecho Hollywood? ¿Cómo sucede eso? Bueno, la Biblia nos dice cómo. Y este pasaje en particular que nosotros hemos leído tiene mucho que enseñarnos de cómo, y ese es el título, cómo el día que el matrimonio dejó de ser una bendición. Cómo un matrimonio diseñado para ser una bendición deja de serlo y se convierte en una maldición. Y si usted mira conmigo el texto, hay al menos tres cosas que llevaron al fracaso, que llevaron a la desdicha de esta relación. Y la primera de ellas, lo más importante, lo que más impactó la relación de Adán y Eva y la manera como se veían el uno al otro, fue el hecho de que ellos ambos perdieron su comunión con Dios. Usted conoce el texto. En Génesis 3, la serpiente viene, tienta a Eva y a Adán, los hace caer en pecado, y producto del pecado hay una ruptura, una separación de la comunión del hombre con Dios, evidenciada claramente por el hecho de que ahora se están escondiendo de él. Adán y Eva, que tenían una comunión perfecta, ahora se esconden de Dios, temerosos de Dios. Y esa separación, mis hermanos, de la relación con Dios, yo quiero proponerle, fue lo más importante que dio lugar a la ruptura de la relación de Adán y Eva. ¿Y cómo así, pastor? ¿Y qué tiene que ver la relación con Dios con mi relación con mi mujer? Tiene todo que ver. Por una sencilla razón, mis amados. Nosotros vemos claramente en la palabra que ninguna cosa creada, óigame, ninguna cosa creada, nada que se llame creación o criatura, ni siquiera una institución tan sagrada como el matrimonio, puede producir felicidad por sí misma. Esa no es la manera como Dios diseñó su universo. Dios no diseñó su universo para que el hombre encontrara felicidad fuera de él, en ningún lado. En ningún lado. La manera como Dios lo diseñó es de que todas las cosas creadas sirven como potencializadores, como catalizadores para incrementar la felicidad que el hombre tiene en Dios. Y por eso es que usted ve que el hombre sin Cristo, el hombre sin Dios, puede tener todo lo que se puede tener en esta vida y no es feliz. Si no, pregúntele a Salomón, le hace Eclesiastés capítulo 2. Ese hombre lo tuvo literalmente todo, todo el poder que un hombre pudiera desear, toda la riqueza que un hombre pudiera desear, todo el placer que una persona pudiera desear, literalmente todo lo que sus ojos desearon, él lo tuvo, dijo. Y sin embargo dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad y aflicción de espíritu debajo del sol. Y tenemos innumerables ejemplos de eso en la historia, hombres que literalmente lo alcanzaron todo lo que se puede alcanzar en esta vida y eran infelices y eran desdichados. ¿Por qué? Porque Dios diseñó su universo para que la criatura no produzca felicidad a la criatura, sino su creador. Esa es la manera como está diseñado. Y por eso es el error garrafal que yo le vivo diciendo a nuestros jóvenes. Si tú estás poniendo tu esperanza de felicidad en un matrimonio, tú vas directo al fracaso, tú vas directo a la desdicha, tú vas directo a la infelicidad. Si tú no eres feliz como tú estás ahora, soltero, si tú no estás pleno en Dios ahora, una mujer que llegue a tu vida, un hombre que llegue a tu vida, no te va a hacer feliz. Te dará un momentito de deleite, porque usted sabe cuál es el problema de nosotros seres humanos caídos. Bueno, y es parte del diseño de Dios, que nosotros no nos deleitamos en lo que tenemos. Yo oí una frase que tiraron por el otro día y dije, wow, cuánta sabiduría. Que decía, lo que deleita al hombre no es tener. ¿Usted sabía? ¿Usted sabe lo que deleita al hombre? Obtener. ¿Y cuál es la diferencia? Muchísima. El deleite es el deleite del momentico de que tengo algo nuevo. Pero cuando ya me habitúo a eso, pierde eso. Y eso es una realidad aún en el matrimonio. ¿Por qué nos vemos tan dichosos? Hasta los impíos cuando se casan se ven tan felices. Porque ellos están obteniendo algo nuevo, una pareja, un nuevo tipo de relación, un hogar. Y eso deleita momentáneamente. Pero cuando eso cae en la monotonía, cuando eso deja de ser novedoso, entonces ya perdemos la capacidad de hallar felicidad en uno en el otro, porque nunca estuvo ahí, porque no es así como está diseñado. Dios diseñó el matrimonio y todo lo que creó para que fuera un medio de incrementar nuestro deleite en Dios. Cuando yo estoy deleitado en Dios, cuando mi comunión con Dios es correcta, entonces yo puedo hallar deleite en muchas cosas y que ese deleite permanezca, aún en mi pareja. Mire, cuando yo me casé, acababa de llegar de la luna de miel, hace 10 años ya mi madre, casi 11, el mes que viene, 11 años. Acababa de llegar de la luna de miel, como siempre, uno tan contento, tan radiante, así brillan los novios cuando llegan de la luna, literalmente, no nada más por el solazo que cogieron, pero brillan, aunque yo no cogí mucho sol, yo tuve que volver al hotel para conocerlo. Pero bueno, la idea es que brillan los novios, así estábamos nosotros, radiante, brillante, brillante, y viene un tío de mi esposa que nos ve y se acerca y nos dice, tan contento, ¿verdad? Nosotros sí, mucho. Aprovechense que eso no más dura un año. Mi hermano, yo voy a cumplir 11 años de casado y yo me deleito en mi mujer más que antes. Y yo me siento tan dichoso con esa morena que Dios me dio, más que antes, cada día más. ¿Y cómo es eso posible? ¿Y cuál es la diferencia entre este hombre que dijo al año ya eso se va y yo? Ah, bueno, que mi fuente primaria de felicidad no está en mi mujer, está en mi Dios. Y como yo estoy deleitado en mi Dios, entonces lo que sea que yo pueda recibir de ella es un complemento más, es algo que añade más a esa felicidad. Yo puedo deleitarme hasta en las mañas de ella. ¿Usted me está entendiendo lo que le estoy diciendo? Por eso yo siempre le digo a los matrimonios, cuando le damos la consejería, y aún en el momento de la boda vuelvo y se los recuerdo, la relación más importante que ustedes tienen es la relación con Dios. Sí, en términos humanos la más importante, y vamos a hablar de eso ahorita, es tu pareja. Pero desde que ustedes empiezan a descuidar su relación con Dios, va a empezar a dañarse su deleite el uno en el otro. Y eso no falla, mi hermano. Eso no falla. Tú quieres tener un matrimonio que sea una bendición constante, mantente buscando la comunión con Dios. Y manténgase buscando la comunión con Dios como pareja, y ese matrimonio va a ser bendecido constantemente. Eso es una realidad que no se niega. La palabra, de hecho, una vez más, le cito ese versículo: el que haya esposa y el bien y alcanza la benevolencia. La benevolencia de Jehová. Si Jehová no es el centro de tu vida, si Jehová no es el centro del matrimonio, olvídate que ahí no va a haber benevolencia. Porque es la benevolencia de Jehová lo que se experimenta en el matrimonio. Para eso, Cristo tiene que ser el centro de tu vida personal y de su matrimonio. Y el matrimonio de Adán y Eva se echó a perder porque ellos perdieron esa comunión con el Señor a causa de su pecado. Todavía más, mis hermanos, yo quiero llevar esto un poquito más lejos. Busca un pasaje conmigo, Proverbios 16, versículo 7. Cuando tú estás teniendo problemas matrimoniales, una de las primeras cosas que tú debes revisar es cómo está mi relación con Dios. Así tú entiendas que tú no eres el culpable. Pastor, yo he estado haciendo todo lo que yo tengo que hacer como esposa, como esposo, y aún así, mire, esto está pasando en mi matrimonio, hermano. Cuando tú estás teniendo problemas matrimoniales, lo que primero debes revisar es tu relación con Dios. ¿Cómo está? Porque te estoy diciendo, en la gran mayoría de los casos, cuando eso está bien, esa va a estar bien. Mire, aunque el otro no esté bien, ¿tú sabes por qué? Porque el yo tener esta relación con Dios bien me va a capacitar para responder bien a la cosa que mi pareja hace mal. Te va a dar la capacidad de responder bíblicamente y hacer que no se rompa la relación. Por eso es que este versículo es tan tremendo. Oiga lo que dice Proverbios 16:7. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, ¿qué es lo que dice? Aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Tú no tienes paz en tu matrimonio. Tú no tienes paz con tu pareja. Bueno, según ese versículo, donde debe empezar el análisis de mi vida, no es qué está pasando en mi pareja, es qué está pasando en mi vida y en mi relación con Dios. Porque si ese versículo es verdad, y eso es un principio general de las Escrituras, puede ser que no sea en algún caso extremo, porque eso pasa con los proverbios, pero la idea es que ahí está diciendo que cuando tú tienes una correcta relación con Dios, Dios hace que hasta los enemigos tengan paz contigo. Imagínate tu marido, imagínate tu mujer. Así que lo primero que nosotros debemos revisar cuando estamos teniendo problemas matrimoniales es nuestra relación con Dios. Lo primero y lo más grande que afectó la relación de Adán y Eva fue que perdieron su comunión con Dios. Ahora, si nosotros volvemos al pasaje, el día que el matrimonio dejó de ser una bendición fue no solamente el día que ellos se separaron de Dios, rompieron su comunión con Dios, fue el día en que ellos no respetaron los roles que Dios había establecido. Una vez más, usted conoce la historia. Dios creó la institución matrimonial, pero Dios también estableció los roles del matrimonio e increíblemente, de una manera asombrosa, eso está ahí desde Génesis 2. En Génesis 2, Dios dejó claro que a Adán le tocaba ser la cabeza, el instructor, el proveedor y el protector de su hogar, y a Eva le tocaba ser la ayuda idónea que sometida a él lo ayudara a cumplir su rol. Y eso está ahí. Está ahí desde el mismo hecho del que Dios creó a Adán primero, que para nosotros puede sonar como irrelevante, pero cada vez que Pablo va a hablar y Pedro va a hablar y el escritor de los Hebreos va a hablar de que el hombre es la cabeza, ellos dicen, Adán fue formado primero. Dios formó a Adán primero para que quedara claro que él era la cabeza de esa familia, que él era la cabeza de ese hogar. Pero no solamente eso, dice que lo puso en el huerto para que lo labrase. A él le tocaba ser el proveedor de su hogar. A él le tocaba ser el que se fajara. Digo, en ese tiempo no era con sudor, fue después del pecado que fue con el sudor de su frente. Pero a él le tocaba cultivar la tierra para proveer para su hogar. A él le tocaba cuidar a esa mujer. Todavía más, nosotros vemos que cuando Dios da la instrucción a él de lo que no debían hacer, su ley, si usted lo quiere poner así, era una, pero fuera la ley de Dios, se la dijo a Adán solo. No estaba Eva. A Adán le tocaba ser el maestro instructor de su mujer y de su familia. Pero que nosotros vemos que Eva está en el huerto, llega la serpiente, empieza a embaucar a la mujer para que coma del árbol. Y vemos algo interesante, porque vemos que Eva estaba consciente de las reglas. Eva no estaba cuando Dios dijo que no podían comer del árbol. ¿Qué significa eso? Bueno, que al menos hasta aquí Adán cumplió su rol de hombre, instruyó a su mujer. Mira, Eva, no podemos comer de este árbol. Todavía más, nosotros vemos que al parecer Adán, asumiendo su rol de hombre, puso una regla adicional. ¿Cuál es la regla adicional? Ni le tocaremos. Dios no había dicho que no le tocaran. Pero Eva le dice a la serpiente, nosotros no podemos comer del árbol ni tocarle. Yo asumo, para darle el beneficio de la duda, que fue Adán. Que dijo Eva, dado que no podemos comer de eso, a eso ni le ponemos la mano. ¿Pero qué sucede? La serpiente le plantea otra cosa a Eva. No, hombre, ustedes no van a morir, van a ser como Dios. Y Eva, en vez de someterse a su marido y la dirección que su marido le había dicho, no toquemos eso, no podemos comer eso, o al menos de haber hecho lo que debe hacer una mujer sumisa y que es ayuda idónea, ir donde su marido y decirle, Adán, ven a ver, porque yo sé que tú me dijiste esto, pero mira, yo escuché por allí que eso, y plantearle a su marido y dejar que su marido sea el que decida lo que vamos a pasar con este hogar, ¿no? ¿Qué hizo Eva? Ella de manera unilateral tomó la decisión y tomó del árbol y comió del árbol y fue y se lo llevó a su marido. Ella decidió el rumbo que iba a tomar el hogar independientemente de su marido, que era su cabeza. Pero todavía más, cuando ella llega donde Adán, ¿cuál era el rol de Adán? ¿Qué tenía que hacer Adán como hombre en ese contexto, en ese momento? Tomar a su mujer y decirle, Eva, eso no es lo que Dios dijo y en este hogar hacemos lo que Dios dice. Así que yo no voy a comer de eso, vamos para donde Dios, a ver cómo vamos a resolver esto. Eso era lo que Adán tenía que haber hecho, asumir su rol de cabeza. No, pero ¿qué hizo Adán? Muy mansito se sometió a su mujer. Ay, es verdad, mami, pues está bien. De hecho, yo no sé si a usted le llama la atención, pero cuando Dios reprende a Adán, la primera reprensión no es porque comiste del árbol. ¿Cómo que Dios lo reprende? Usted lo ha visto en el texto. Por cuanto oíste a la voz de tu mujer, óigala, mira, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol. Yo particularmente pienso que el primer pecado de Adán no fue comer del árbol. ¿Sabes cuál fue su primer pecado? No ser un hombre. no asumir su rol de hombre y en vez de dirigir a su mujer, se sometió a ella cuando no debió de hacerlo. Y hago un paréntesis aquí, mi hermano, porque aquí es fácil, todo lo que uno dice lo agarran por donde no es. Yo no estoy diciendo que el hombre no debe oír la voz de su mujer. Si Pilato hubiera oído la voz de su mujer, no fracasa. Pero como alguien ha dicho por ahí, hay dos hombres que siempre fracasan, siempre fracasan. El que nunca oye a su mujer y el que siempre oye a su mujer. Esos dos siempre fracasan. Entonces, el rol del hombre como cabeza es oiga, pero usted decida, porque usted es el hombre. Usted decida conforme a lo que Dios ha establecido. Y si Adán hubiera hecho eso y hubiera asumido su rol de hombre, no se rompe la relación. Así que, ¿cuándo se le rompió el matrimonio? Cuando ellos invirtieron los roles, cuando Eva se tomó el rol de cabeza y él se sometió como toda una ayuda idónea de ella. Bueno, aquí dijo uno una vez en una boda, dije, yo quiero ser tu ayuda idónea. Pero bueno, la idea es que nosotros vemos allí, mis hermanos, una realidad plasmada de la que nosotros debemos cuidarnos. Hermano, nunca va a funcionar un matrimonio donde se invierten los roles. ¿Usted está consciente de eso? ¡Nunca! Aunque aparentemente al principio parece que sí. ¿Usted sabe qué pasa? Pasa como pasa con los mecánicos de este país. Que usted le lleva el carro, porque tiene un problema el carro, y el mecánico se lo deja, y cuando tú lo vas a buscar, el mecánico te dice esto. Mire, hermano, cuando el mecánico te dice esta frase que yo te voy a decir, asútate, él te dice, mire, don, la pieza que lleva no apareció, pero yo tomé otra de otro vehículo y le hice una adaptación, porque es así que te la dice, no es adaptación. Yo le hice una adaptación y el carro está nítido. Y efectivamente usted prende el carro y el carro está nítido. Y usted sale y el carro está nítido. Dale un mes. Al mes revienta. ¿Por qué? Porque esa pieza no va ahí. Porque así no era. Pues mire, eso pasa en muchos matrimonios. Un matrimonio donde los roles están invertidos aparentemente funciona bien al principio. Hasta que revientan. ¿Por qué? Porque no va ahí. Y yo sí evito eso. Mire, yo no pensé que tan poco tiempo, en el tiempo que yo tengo de que me case, yo iba a ver eso tanto. Yo recuerdo, en mi tiempo, cuando yo estaba soltero, muchas jóvenes de esta iglesia que defendían que no, ¿cómo va a ser que una mujer de que ama de casa y qué sé yo cuánto, después que yo me he preparado tanto y después que yo he estudiado tanto, cómo yo voy de que a cuidar cuidar hijos y esposo y qué sé yo cuánto? Hoy por hoy ha sido increíble. 11 años. De hecho, muchas de esas yo le hice así ahí de una vez. Clic y la tachaba. Esa no. Pero hoy por hoy, de esas mujeres que me dijeron a mí eso, yo ni siquiera era pastor ni estaba cerca de ese pastor. Yo era un joven de la iglesia. Pero yo le voy a decir eso. Hoy yo le he oído decir, yo lo que quisiera es poder estar en mi casa y cuidar mi familia y mis hijos. Pero tú sabes que se casaron con hombres que se acostumbraron a que ella era la proveedora principal. Y ahora tienen el lío, le digo literalmente, lo he oído, yo quisiera que él me permitiera yo poder irme a mi casa, cuidar a mi familia, porque ya reventó la pieza, no aguanto más, porque no estaba hecha para eso. Pero lo mismo pasa con hombres. El hombre puede inicialmente amamitearse de lo más bien y quedarse en la casa siendo el amo de casa, mientras la mujer es la principal proveedora del hogar, y te lo va a aguantar así un año o dos, y después le entra una amargura. Porque él no está creado para eso. Mire, el otro día yo vi una película, porque es increíble. A mí sí me gusta cuando el impío dice lo que la Biblia dice sin darse cuenta que lo está diciendo. Pero por ahí vi una película, que de hecho creo que está basada en una historia verídica, de una muchacha que comenzó un negocio, de hecho lo comenzó desde su casa, pero fue tan buena en eso y le fue tan bien que el negocio creció y era una cosa tan monstruosa, era un negocio de venta por internet, que al final lo que ella decidió con su marido era, bueno, mira, como tu negocio ha prosperado tanto, entonces yo me voy a quedar en la casa, yo voy a ser el amo de casa, yo voy a cuidar a los niños. Yo me imagino que le esperaba con rolo y en bata a la mujer. Pero la idea es, yo voy a hacer eso y tú no te apures, vete todos los días a atender tu negocio. Estoy diciendo una película para nada cristiana. Al final, el marido termina diciéndole eso, que él odiaba. Llegó un momento donde él odiaba esa situación. ¿Usted sabe por qué? Una vez más.
porque esa no es la pieza, no está donde va. Mis hermanos, Dios diseñó un diseño, valga la redundancia, que funciona y que dura.
Si tú quieres que tu matrimonio sea feliz, sea bendecido, le vaya bien, que no terminen aborreciéndose y odiándose y despreciándose el uno al otro, llévense de los roles que Dios ha dicho. Porque si nosotros nos llevamos de esto, el matrimonio va a ser una bendición. El matrimonio de Adán y Eva dejó de ser una bendición el día que se invirtieron los roles. Pero todavía más, si usted vuelve al texto, el matrimonio de Adán y Eva, o el matrimonio en sentido general, dejó de ser una bendición el día que perdieron la comunión con Dios, el día que se invirtieron los roles, pero finalmente el día que ellos dejaron que terceros influyeran en su relación y fueran más importantes que su pareja. Eso no fue lo que pasó. Lo decía el hermano ahorita ahí en el repaso de la semana pasada. ¿Qué fue lo que pasó? Que Eva sabía lo que su marido le había dicho, que Eva estaba consciente de cuáles eran las normas que su marido había puesto, pero ella le dio más importancia a lo que dijo la serpiente. Y lo que dijo la serpiente, un ente externo al matrimonio, llegó a ser más importante para ella, de más valor para ella, más relevante para ella que lo que su marido había dicho. Y ella le dio más importancia a un tercero, y eso llevó al fracaso matrimonial. Y eso siempre pasa, mis hermanos. Dios creó el matrimonio y solamente puede funcionar cuando el matrimonio es la relación más importante que existe en tu vida. No hay, no debe haber absolutamente nadie más importante para ti que tu pareja. Porque así que Dios lo diseñó. Porque así que funciona. Nadie, de hecho, usted ve que Dios lo puso por encima de la relación padre-hijo. Mire cómo, por eso es el énfasis de Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Dejará padre y madre. Tu padre y madre, aún tu padre y madre deben quedar en un segundo plano luego que tú te cases. Aún tus hijos. Y eso es algo que a la gente le sorprende mucho. ¿Cómo hace? ¿Cómo que los hijos tienen que estar a un segundo plano y primero la pareja? Eso sí le cuesta a la gente, sobre todo a las mujeres, poner a su marido primero que sus hijos. Pero eso tiene una razón lógica. No solamente que bíblico, lógica. Primero, si tu relación con tu marido no va bien, van a estar bien tus hijos. Eso termina haciéndole más daño. Entonces, a veces las mujeres, por darle prioridad a sus hijos, descuidan a su marido. Entonces, dañan la relación con su marido, lo cual daña a sus hijos también. No funciona. Pero todavía más, lo que se van a quedar contigo es tu pareja, no son tus hijos. Eso yo lo digo a mis hijos a cada rato. El otro día yo llevé unos postres a la casa. Ya usted sabe, los muchachos corriendo, abrime este marché. ¡Ey! Mamá coge primero. Después que mamá coge el que ella quiera, ustedes cogen. Y Liz me salta. ¿Y por qué tú siempre estás con eso de que mamá primero? Y yo le dije, muy sencillo. Primero, porque mamá estaba primero que tú. Vamos a empezar por ahí. Pero segundo, porque tú sabes que ahorita tú te vas, ahorita viene uno, te enamora, te va y te casa, y este manganzón también coge otro y se casa, y es la que se queda aquí, es mamá. Así que la que yo tengo que agradar y tener contenta es a mamá, porque ella es la que va a quedar aquí conmigo, no son ustedes. Pero mis hermanos, a mí me llama la atención que cuando Satanás quiso romper la relación de Adán y Eva, él no usó un ente extraño. Él usó un animal. Él es una serpiente, algo de lo que a lo mejor ellos están familiarizados, acostumbrados a ver. Y eso me llama la atención porque en la mayoría de los casos, cuando el Satanás quiere romper un matrimonio, él no va a usar extraños. Él usa a la gente más cercana. Él usa a los suegros, los padres, él usa a los hijos, él usa a los amigos, él usa hasta a los hermanos. Increíblemente, ¿cómo un hermano puede dejarse usar por el diablo para dañar el matrimonio de otro? Y comienza todo el mundo a meter la cuchara. Bueno, de hecho, yo conozco un caso particular donde ese joven me dijo, lo que rompió mi matrimonio fueron nuestros amigos, porque vivían hablándole a mi mujer mal de mí. Y ella le hacía caso a ellos. Pero así pasa en muchos matrimonios, donde los suegros son que mandan. Digo, muchas veces pasa por descuido del hombre, de que no es el proveedor, depende de los suegros o depende de los padres. Cuando yo te estoy dando, yo doy orden y aquí hay que cumplirla. Tremendo problema. Pero cuando eso pasa, eso termina rompiendo el matrimonio. ¿Por qué? Porque tú no le estás dando la prioridad a quien tiene que tenerla. Esto no es un asunto de que, ¿para dónde vamos a pasar la Navidad este año? Bueno, mami quiere
No, aquí no importa lo que mami quiere. Es con tu pareja que tú tienes que decidir. Pero es que mami, pero es que papi. No, es que ya mami y papi están en un segundo plano. Y eso lo tienen que entender los suegros. Hay suegros que le bajan línea a los hijos. No, no, es para acá que venimos. Como dice Mayen, siempre me ha llamado la atención lo tremendo. Adán tenía papá. Dios era su papá. Pero Dios se lo está diciendo a Adán. Cuando tú tengas tus hijos y después que ellos se casen, déjalo tranquilo. Y otra vez, mi hermano, paréntesis aquí, no estoy diciendo que los hijos no van a honrar a los padres, tienen que honrar a los padres oyendo su voz cuando su padre le dan consejo. Ellos son más sabios que tú, el hijo sabio va a oír el consejo de su padre. Pero los padres no deben meterse en la relación de los hijos, no deben tratar de manipular la relación de sus hijos, ni obligar a sus hijos a hacer nada. La relación más importante es tu pareja. Desde que tú pongas a cualquier otra persona y empieces a hacerle caso a otra persona y otra persona empiece a influir más que tu pareja en tu vida, tú vas camino a la destrucción del matrimonio y muchos casos hay de eso. En conclusión, mis hermanos, yo le dije que cuando el predicador no tiene mucho que decir, leía mucho, pero en conclusión, lo que yo quiero dejarte con todo esto no es el sabor negativo de mira cómo se dañó. Es decirte, mi hermano, tú no tienes que conformarte con un matrimonio mediocre. Dios creó tu matrimonio para que sea una bendición. Dios creó tu matrimonio para que sea un oasis en el desierto de esta vida. Dios creó tu matrimonio para que sea un pedacito del cielo. Y puede serlo. Pero tenemos que seguir los lineamientos de Dios. Tú quieres un matrimonio que sea una bendición. Mira ahí, qué sencillo. Ponga a Dios primero. En tu vida personal, no descuide tu comunión diaria con el Señor. Y como pareja, acérquense a Dios. Tú estás siendo devocionales con tu mujer. Tú oras con tu mujer. Yo quiero que ustedes sepan, mis hermanos, que yo mirando atrás, en mis 11 años que voy a cumplir de matrimonio, de los momentos más grandiosos que yo he tenido como pareja, no son solo momentos físicos, sino momentos donde hemos tenido tiempo de intimidad con Dios y comunión con Dios que han sido asombrosos y han marcado mi vida y mi relación. Y yo lo veo y digo, wow, qué buen tiempo tuvimos. Porque cultivar tu relación con Dios como pareja va a terminar bendiciendo tu hogar, que eso no se imagina. Y yo sé, porque la situación es que pastor, el ajetreo y que nos levantamos y que el corredero, pero ¿cuánto vale tu matrimonio? Saca tiempo para cultivar tu relación personal y con tu pareja, con Dios, y tú vas a empezar a ver. Tú vas a empezar a ver los efectos en la relación de ustedes. No solamente eso, sométanse a lo que Dios ha dicho, como le dije ahorita. El plan de Dios para el matrimonio no falla. Esa es la pieza donde va. La que el fabricante dijo, esa va ahí, esa no te va a fallar. Dale con esa. Si ustedes asumen el rol de Dios, aunque cueste, a veces va a costar hacer ajustes para que hagamos lo que Dios dice, de que el hombre sea la cabeza, el ser proveedor, el ser protector, el ser maestro y la mujer sea la ayuda idónea. A veces va a costar, sobre todo en la cultura donde estamos viviendo, donde una vez mata a los cristianos. Oiga, yo vi tu hermana de esta iglesia que han dicho, yo voy a dejar mi trabajo porque yo acabo de parir y yo hasta que mis hijos entren al colegio yo me voy a concentrar a ser madre. Cristiano diciéndole, pero tú estás loca, pero muchacha. Pero por amor de Dios, ¿quién sabe más? ¿Dios o la gente? Vamos a llevarnos del plan de Dios y tú vas a ver la bendición. Pero todavía más, como Dios ha dicho, dale la prioridad a tu pareja. Ahora fíjese que nada de esto es posible sin la obra de Cristo en la cruz. Por eso que esto es una familia bajo la cruz. ¿Tú sabes por qué tú puedes tener comunión con Dios y puedes hallar deleite en Dios? ¿Y por qué tú y tu pareja pueden acercarse a Dios confiadamente ante el trono de la gracia, hallar gracia? Porque Cristo murió en la cruz. Porque derramó su sangre para el perdón de pecados, para abrir una puerta amplia y generosa. Porque Cristo murió, nosotros podemos tener matrimonio bendecidos. Porque Cristo murió y resucitó y subió al cielo y desde allí mandó su Espíritu, tú puedes ser el hombre que Dios dice, la mujer que Dios dice. Porque como también se ha dicho mucho ya aquí en esta serie, sin el Espíritu Santo de Dios, Ni tú vas a poder ser el marido que Dios dice, ni tu mujer lo va a poder hacer. Esos roles bíblicos son contrarios a la naturaleza humana, completamente contrarios a la naturaleza pecadora del hombre. Solo en el poder del Espíritu Santo tú puedes ser el hombre o la mujer que Dios manda, pero eso solo es posible porque Cristo murió en la cruz. Y solo por la fe en ese Cristo resucitado y que hoy reina, es que nosotros creemos y nos sometemos a lo que Él dice, de que lo más importante en mi vida es mi pareja. Así que lo que yo te estoy diciendo se resume en una sola frase. Un matrimonio dichoso, un matrimonio feliz, todo depende de Cristo Jesús. Busca de Cristo, acércate más a Cristo, aumenta tu comunión con Cristo, sométete a los preceptos de Cristo y tú vas a ver la bendición. Y si tú estás aquí sin Cristo, mi amigo, otra razón más por la que no hay nada mejor del mundo que ser cristiano. No solamente porque Cristo es el único que te garantiza entrada al cielo. Al pagar tu pecado te permite entrar por la eternidad a la presencia de Dios. Sino porque en Cristo es el único lugar donde tu matrimonio va a ser una bendición. No el primer año, sino todos los años que estén juntos. Así que si tú no eres creyente todavía, por el bien de tu alma eterna y por el bien de tu familia, ven a Cristo hoy. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque dice la Escritura que ella nos ha sido dejada para que por la paciencia y la consolación de ella tengamos esperanza. Señor, y este pasaje nos da esperanza. Esperanza de que podemos tener un matrimonio bendecido. De que podemos alcanzar la benevolencia tuya por medio de nuestra relación de pareja. Danos gracia, oh Señor. Ayúdanos, Señor, a esforzarnos en la gracia cada día para asirnos de estas verdades y hacerlas una realidad en nuestra vida, para que podamos ver el fruto en nuestra relación de pareja y para que tu nombre sea glorificado en nuestras familias. Y si hay alguien aquí sin Cristo, Señor, inquieta su corazón, muéstrale su necesidad urgente de venir a Cristo Jesús y que lo pueda hacer hoy. En el nombre de Cristo Jesús, amén.